Buenos días, Paula. Bueno, contanos un poquito este 24 de marzo especial, si se quiere decir, porque, bueno, no se marcha por las calles de Argentina, sino desde las casas, si se puede así decir, ¿no?
Sí, como vos decís, Dani, la verdad que es muy especial. Por un lado, cuando empezamos a ver la posibilidad de que no hubiera marcha hace ya varios días, primero nos pareció una locura que la íbamos a hacer igual, hasta que bueno, la magnitud de lo que está sucediendo nos traspasó. Desde el comienzo ya pensábamos que si igual convocábamos era una locura y una irresponsabilidad enorme, porque la gente se podía enfermar con este bendito virus. Además, nuestros compañeros y compañeras de los organismos, varios están en la población de riesgo, bueno, las madres, por ejemplo, nuestros compañeros y compañeras expresos y expresas, familiares, digo, tienen muchos y muchas, más de 60 años, entonces ya veíamos que era muy difícil marchar, hasta que, bueno, finalmente estamos en cuarentena y no se puede marchar por primera vez. No se va a marchar por el 24 de marzo y eso es algo que nos pone profundamente tristes. Estamos con un montón de sentimientos encontrados porque, bueno, no podemos salir a la calle, que es lo que queremos hacer. Pero bueno, como estamos acostumbradas, no nos vamos a quedar quietos, no nos quedamos quietos y quietas, y es en ese sentido es que hemos hecho una serie de propuestas para que podamos hacer desde las casas. Como poner pañuelos con consignas en las veredas, en las ventanas de las casas, y bueno, y ya como casi todo el mundo tiene redes sociales, también hacer una fuerte campaña en redes sociales para bueno, que este 24 que no podemos salir de la calle no pase desapercibido y que siga siendo una jornada de profunda reflexión en temas de memoria, de verdad y de justicia. De hecho, este año el documento que acaba de salir hace unos minutos es un documento en formato video, más cortito, también adaptado a las redes sociales, así que hemos tenido que acomodarnos para bueno, estar a la altura de los acontecimientos y que el 24 siga siendo un día de lucha.
Paula, ¿Cómo ha sido esa repercusión, si tenés datos de lo que va de la mañana? Nosotros, por ejemplo, acá estamos al tanto de las redes sociales y ya hemos visto varios compañeros y compañeras que suben sus fotos adhiriendo a esto de, bueno, de hacer tu pañuelo, tu cartel, una forma de desde la casa poder seguir luchando por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Ustedes cómo lo vienen viendo?
Ya, estamos viendo que la gente está participando desde anoche, incluso desde las 12 de la noche ya empezaron a subir contenido a las redes. Lo que estamos pidiendo es que usen los hashtags Fue Genocidio, 30.000, 24M y Mendoza, entre otros, para que podamos encontrar todas las publicaciones que hay del 24 y las podamos ir compartiendo en las diferentes redes de los organismos. Esa es la idea de que usemos las mismas consignas, ¿no? Así las podemos ir replicando, es lo que vamos a intentar hacer durante todo el día. También hemos propuesto que a las 7:30, que es el horario donde estaríamos en plena marcha, la gente desde su casa filme en vivo, cantando alguna de las canciones que más les gustan de las marchas, para que, bueno, también podamos sentirnos como si estuviéramos en la marcha. Pero sí hemos visto que la gente, incluso desde hace unos días, ya viene preparando sus pañuelos para poner en sus ventanas, y la verdad que eso nos llena de alegría, y esto nos llena de sentimientos, porque, nada, por un lado es una emoción de que se esté haciendo algo, y por el otro lado esto de no poder salir a la calle, que para nosotras es la verdad que bastante, bastante duro en un día como hoy tenernos que quedar en nuestras casas. Así que la verdad que sí, Dani, hemos visto que la gente, por suerte, está acompañándonos en esto que hemos pedido, ¿no? De poner pañuelos en la en las puertas de las casas y de usar las redes sociales o los estados de WhatsApp, o como quieran, ¿no? Dar un mensaje en el día de hoy de memoria, de verdad y de justicia.
Bien, Paula, y contanos un poquito también cómo han venido siendo estos largos 4 años que han pasado de macrismo con respecto a la lucha sobre los derechos humanos, cómo ha sido perjudicado, cómo se han visto afectados en todo esto que ha venido pasando, bueno, los juicios cancelados.
Sí, mira, la verdad que, bueno, en un pequeño documento, porque bueno, como dije, nos acomodamos al tiempo de la virtualidad, y la verdad que la virtualidad tiene tiempos muy cortos, así que hicimos un documento de 3 minutos, muy pequeño, pero ahí mencionamos esto que decís. La verdad que los 4 años del macrismo fueron una pesadilla para los derechos humanos, para los derechos en general, ¿no? Los derechos laborales, los derechos sociales, y específicamente de este tema fueron una pesadilla. Volver a traer la teoría de los dos demonios, por ejemplo, ¿no? Que en Argentina hubieron dos demonios que se enfrentaron, y no que hubo un genocidio, que es lo que decimos desde los organismos, que hubo un genocidio, que implica muchas otras cosas más. Por ejemplo, un Estado todopoderoso que ataca a su población, nada más ni nada menos. Pero además, bueno, tuvimos momentos muy tristes como el 2x1, que finalmente el pueblo salió a luchar contra esto y, uh-huh. y tuvieron que volver atrás, pero sí fue muy notable y nos preocupa demasiado y que la justicia siga en ese proceso. Que tuvo que ver con la lentitud de los juicios. La verdad que los juicios por delitos de lesa humanidad se empezaron poco a poco a ver menos, también se empezaron a otorgar beneficios a los genocidas que estaban presos por delitos de lesa humanidad. Es lo que estamos pidiendo, que las domiciliarias no se den con la liviandad que se están dando, sino que los genocidas cumplan la condena en la cárcel común, como debe ser. Se vaciaron además todas las políticas de memoria y justicia, ¿no? Los espacios de memoria que recibían algún tipo de financiamiento para funcionar como museos de memoria. Digo financiamiento porque tener un espacio de la memoria de largo adelante implica mucho trabajo, como trabajo de guías y de un montón de cosas. Bueno, ellos empezaron a desfinanciar. Acá en Mendoza, además, lo que sucedió es que, por ejemplo, el espacio de la memoria lo tenemos desde el 2005, pero de diciembre, de septiembre del 2005, entonces ahí nomás nos agarró la gestión de Macri, de Cornejo, y lo que sucedió fue que el espacio no tiene ley, Mendoza no ha adherido a la ley de sitios, entonces estamos funcionando sin ningún tipo de financiamiento. Un espacio que por año lo están visitando alrededor de 4.000 personas, todos los días prácticamente hay visitas de colegios y de distintos grupos que van a visitarlo, y la verdad que sostener eso, visitas todos los días, en distintos horarios, tener información en las páginas web, en las redes sociales del espacio, generar todo lo que estamos generando al espacio sin ningún tipo de financiamiento, es una tarea muy difícil, pero que la hacemos con convicción. Pero bueno, lo que estamos pidiendo es que Mendoza adhiera a la ley de sitios y que se termine ya este horror en Mendoza, que tiene que ver con el único espacio de memoria que tenemos que no tiene ningún tipo de financiamiento ni apoyo del Estado provincial. Entonces también esta es una de las herencias que venimos arrastrando de la gestión anterior y que estamos pidiendo que esto cambie. Pero bueno, son varias las cosas que pedimos, esa es una, la celeridad de los juicios, y bueno, lo otro que nos está preocupando, estamos exigiendo, es la independencia del Poder Judicial y la libertad de los presos políticos que tenemos en nuestro país, y que varios vienen, como dije, de la gestión anterior. La verdad que el macrismo fue una horrible pesadilla para los organismos de derechos humanos y para las políticas de memoria, verdad y justicia. que el Estado provincial niegue lo que había sucedido fue retroceder nuevamente hacia los años 80, ¿no? Entonces, bueno, por suerte nos estamos levantando de esa pesadilla, despertando, y por suerte también, si bien el Estado con toda su fuerza no bajó esta política de reconciliación y de olvido, también tuvimos un pueblo que resistió y las organizaciones sociales que estuvieron siempre acompañando los organismos, y para nosotros y nosotras en los organismos fue muy importante contar con el apoyo de todas las organizaciones que salieron a ponernos en estos momentos. No, lo que tiene que ver con memoria y verdad y justicia ya no es solo de los organismos de derechos humanos, sino que toda la sociedad está reivindicando esto, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, cada vez que aparece o ha restituido un nieto o una nieta, ¿no? Ya no solo nos ponemos felices nosotros y nosotras de los organismos, sino que toda la gente empieza a ponerse feliz. Bueno, eso habla de cómo toda la gente ha tomado estas banderas, y para los organismos la verdad que es una felicidad que esto sea así.
Bueno, Paula, la verdad que para nosotros también es una alegría cada vez que compartimos estas historias, que cada uno desde su punto de vista pueda compartir y dar a conocer también, porque si bien hemos dado pasos agigantados y poder dar a conocer la historia sobre lo que fue el golpe de Estado, falta mucho también aún por concientizar y poder acompañar. Desde acá del estudio te agradecemos por supuesto el tiempo, y por supuesto también acompañamos y siempre estamos al pendiente de lo que vaya sucediendo.
Bueno, sí, muchísimas gracias a Tierra Campesina, que siempre estaba en los juicios, en las marchas, y bueno, este año no nos veremos en persona, pero no faltará oportunidad para hacerlo.
Seguramente. Abrazo, Paula.
Un abrazo grande.